んとかん。
Usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso.
Como es habitual, sábado a sábado, paso a paso. Hoy sábado de pasión, la Semana Santa ya está aquí, ayer ya hubo procesión y vamos a seguir en nuestros programas de tertulia desde el Hotel Enara, como les venía diciendo, de la calle, que se encuentra en la calle Montero Calvo número 30. Hoy nuestros invitados en la mesa de tertulia son doña Mónica Benito Rascón, vicepresidenta de la Hermandad de Santo Cristo de los Artilleros. Buenos días, Mónica.
Buenos días.
Asimismo, tenemos a doña Nuria Álvarez Carrasco, vocal de la sección infantil y juvenil de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz. Buenos días, Nuria.
Buenos días.
Y nuestro tercer invitado es don Manuel Vázquez de Prada, diputado de la Junta de Hacienda de la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Buenos días, Manuel.
Muy buenos días.
Nuestros invitados, hoy vamos a dedicar el programa a los más pequeños. Mañana es Domingo de Ramos, mañana es el día de que hay que estrenar algo, hay que coger las ramas e ir a procesionar o ir a ver la procesión. Diego, buenos días.
Buenos días, Julián. ¿Ya tienes la palma preparada?
Tengo que comprarla.
Pues aún estás a tiempo. Tenemos esos puestos maravillosos por las calles. Además, este año con una novedad. Tenemos palmas de colores, que es la novedad de este año. Pero yo soy clásico, yo ya he comprado mi palma, la de toda la vida, la que huele a palma, además. Además, hoy contamos con unos, luego hablaremos de ellos, unos dulces invitados, ¿verdad?
Sí, sí, veo que no les quitas ojos desde el primer momento. hablaremos de ellos. Mónica, ¿cuántos años como cofrade?
Pues llevo de cofrade, puedo decir que soy cofrade prácticamente desde antes de nacer, porque la Semana Santa que estaba mi madre embarazada ya me hicieron cofrade. O sea que cumplo 30, pues 29 de cofrade.
Mónica es vicesecretaria, como hemos dicho, de la Hermandad de Santo Cristo de los Artilleros. Una cofradía que tiene una puesta en escena muy buena y aparte que tiene un nivel de cofrades en la calle muy alto. Me explico, el porcentaje de cofrades en filas y cofrades apuntados es casi casi el mismo. Mientras que otras cofradías puede haber 800 cofrades y solo salen 100, en la cofradía de los artilleros, ¿cuántos cofrades sois?
200 cofrades.
¿Cuántos salen en planta, más o menos?
Pues unos 100, más o menos los 100. El 50%.
Creo que junto con los franciscanos pueden ser las dos cofradías de Valladolid que pueden tener mayor presencia de cofrades
en porcentaje.
En porcentaje, efectivamente. ¿Cómo llegaste al puesto que ocupas hoy en día? Porque tú te encargas del claro infantil en la planta de procesión.
Pues la verdad es que para nosotros fue una sorpresa porque llegó un momento que nos encontramos que los niños en nuestra cofradía habían aumentado mucho y algo teníamos que hacer con ellos. No queríamos que se vieran solamente del Viernes Santo, ya no se volvieran a ver hasta el Domingo de Ramos. Y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer con ellos, que se cree verdaderamente una hermandad entre ellos y que sigan adelante porque son el futuro para nuestra cofradía. Así empezamos haciendo ya hace 6 o 7 años una convivencia todos los Viernes de Dolores y estamos muy contentos porque esos niños que empezaron yendo con 6 años a esa convivencia son ellos este año los que nos han llamado y nos han dicho, somos nosotros los que este año queremos organizarlo, ¿nos dejáis? Y hemos dicho, pues adelante.
¿Y cuál es el recuerdo que tiene Mónica de su infancia de la Semana Santa?
Pues yo llevo saliendo desde que tenía 2 añitos y medio, 3, y yo recuerdo eso, el llegar a Semana Santa, sí, te sonaban las caras, pero bueno, te quedabas allí en un rincón esperando a que alguien te dijera, ponte aquí, ponte allá, y salías con tu cofradía. El viernes ya, bueno, les conocías más ya, pero claro, hasta el año que viene no les volvías a ver. No queríamos, los que hemos pasado por eso, no queríamos que nuestros niños de ahora tuvieran ese recuerdo.
Doña Nuria Álvarez Carrasco, vocal de la sección infantil y juvenil de la Hermandad Universitaria de Santo Cristo de la Luz. ¿Cuántos años como cofrade?
Yo llevo 18.
18 años como cofrade. ¿Eres de más de una cofradía?
No, yo soy de la universidad. Yo empecé cuando estaba en la universidad, porque bueno, de pequeña siempre me iba afuera, y cuando fueron una vez a la universidad a contarnos que se había vuelto a refundar, fuimos a la charla y nos convenció porque nos apuntamos varios de clase en la Facultad de Derecho, y fue ahí cuando ingresé en la Hermandad Universitaria.
¿Qué tal la Hermandad Universitaria? ¿Cómo anda de salud? ¿Ha habido muchas altas este año?
Sí, la verdad es que no nos podemos quejar, somos 40 y pico altas, y no solo niños, también adultos. Es decir, que no solo decir, bueno, pues quiero iniciarme en la cofradía desde pequeña, sino también en universitarios, gente de la universidad está todos los años ingresando.
¿Cómo se llega a ser vocal de la sección infantil?
Bueno, yo la verdad es que llevo ya varios años trabajando con los niños, pues ayudando a salir de las procesiones, yendo a todas las actividades que hacemos de niños, pues como la fiesta de Navidad. Y entonces, bueno, poco a poco hablando y colaborando, pues en la nueva Junta de Gobierno me propusieron, y bueno, pues como ya era dar un paso más en mi implicación.
¿Y recuerdos de infancia? ¿Cuáles son los recuerdos que se tienen de la infancia?
Bueno,
de la Semana Santa.
Yo la verdad es que me iba siempre con mis padres, especialmente con mi madre, me llevaba a todas las procesiones, sobre todo de lunes a miércoles, y bueno, pues con mucha devoción y mucho cariño. Entonces quería participar un poco más activamente, y obviamente pues mis ahijados son todos ya de la hermandad.
Don Manuel Vázquez de Prada, diputado de la Junta de Hacienda de la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. El siguiente invitado que tenemos es una persona que, para que se le puedan identificar, es una persona que suele levantar sonrisas cómplices en las filas de la gente que va a ver las procesiones, porque es un hombre como un castillo de grande, y es el encargado de la Cofradía de las Angustias de llevar con un cariño a los niños tremendo. Y generalmente la gente sonríe diciendo, fijaros este hombre tan grande, tan cómo es capaz de llevar y con ese cariño a los más pequeños. Don Manuel, ¿cuántos años como cofrade?
Pues no lo sé muy bien, pero vamos, creo que unos 54 o 56 años.
¿Cómo ha llegado a ser el encargado de llevar a los niños en la Cofradía de las Angustias? Que hay que comentar una cosa en la Cofradía de las Angustias. Es algo que me gusta, como lo llevan todas las cofradías. Pero la Cofradía de las Angustias tiene un detalle con los más pequeños, y es que no les coloca en las filas laterales, sino que les mete dentro, en filas de a 4 o a 5, y van arropados por los cofrades más mayores, lo cual es una forma también de hacer cantera.
Sí, bueno, en principio yo llegué a, no es un cargo, es una disposición hacia la cofradía, cuando mis hijos tengo 3 hijos, el mayor de ellos tenía 6 años, entonces yo quería que viniese conmigo a todos los actos de la cofradía, a los que pudiese por su edad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú les llevas a la cofradía, estás a lo tuyo, les dejas a los niños, y los niños están dando guerras por allí, lo cual a mí no me parecía una cosa importante, sería de cara a los demás. Entonces lo que fue alrededor de mis hijos ir aglutinando al resto de los niños. Bueno, pues les hice amigos, y entonces, bueno, pues empecé así, les iba colocando en las filas, estaba pendiente de ellos, y empecé así un año, otro año, otro año, y fuimos creciendo. Luego pensé que les fui enseñando, a mí me parece muy importante algunas cosas respecto a las procesiones. Por ejemplo, a mí no me gusta que coman caramelos en las procesiones, lo tengo prohibido. Al final comemos caramelos y hacemos una fiesta si hace falta, pero ciertas cosas, bueno, pues a mí no me parecen. Entonces creo que hay que mantener las tradiciones, y lo que hacemos es les ponemos en medio, porque así es una forma de que mantenemos que todos estén en una disposición correcta hacia la procesión. Les obligamos a todos a llevar las manos, vamos, obligamos a todos, intentamos que todos lleven las manos juntas, porque es la forma, está, lo tenemos comprobado a través de los años, de que es la forma que están quietos. Cuando un niño tiene las manos separadas, empieza a jugar con el cíngulo, empieza a jugar con todo esto, y ya se desmadra un poco. Entonces ellos saben, desde el primer momento que llegan a la cofradía y que quieren salir en procesión, que tienen que cumplir una serie de normas y una serie de cosas, porque esto es muy serio.
Algo, veo que es algo totalmente vocacional ya lo de los pequeños. niños, de llevar y encargarse de ellos.
Pues sí, es una cosa que a mí no me cuesta. A mí me produce una satisfacción grandísima cuando veo a los niños y les hablo de la Virgen y de la cofradía y me miran así con unos ojos que se les salen los ojos. Digo, esto tiene que ser algo bueno y sobre todo, siempre todo pensando en la Virgen. Estamos todo el día hablando de la Virgen.
Uh-huh. Y un detalle importante, perdonad, un detalle importante que tiene Manuel con los niños es que les enseña a mecerse. Si os habéis fijado en alguna procesión de las Angustias, lleva a los niños y les va enseñando, niños que el día de mañana serán pues cargadores de pasos a lo mejor. Entonces ya desde pequeñitos les vas inculcando, bueno, cómo llevar el paso alguna vez, ¿verdad?
Bueno, las procesiones ahí se hacen muy largas a veces y muy pesadas para algunos niños. La del martes, por ejemplo, la del martes por la tarde, la del encuentro, pues bueno, pues considero es vamos muy despacio. Y entonces, bueno, pues hay que buscar a lo largo de la procesión algunos aspectos en que se les haga más corto o más entretenido. Entonces, bueno, pues hay alguna, la de por la noche del Jueves Santo, ¿eh?, la de la procesión de regla, pues en efecto, lo que dice, suelen ser un poco más mayores, y entonces llega un momento en el cual les cuesta, me miran también, ¿por qué tenemos que hacer esto? Bueno, y al final les gusta, y al final consigo que los 30, 40 niños que salgan todos vayan como el paso, marcando el paso como una banda. Es una forma de que estén un poco distraídos dentro de lo que sea.
¿Qué recuerdo se tiene de cuando era pequeño, la Semana Santa?
Pues sí, yo recuerdo, gracias a un primo mío, pues que me pasaba, o sea, mi objetivo era, cuando llegaba la Semana Santa, todos mis amigos hablaban de irse de vacaciones, mi objetivo era que se abrieran por la mañana las puertas de la cofradía y que se cerraban por la noche, y procuraba estar desde que se abría hasta que se cerraba allí todo el día, iba con mi primo, y entonces éramos los típicos niños que están moviendo por allí, y ayudabas, me imagino que daríamos muchísima guerra, pero vamos, es más, comía en su casa, que es en Alonso Berruguete, para las 3:30, a las 4 que se abría otra vez la iglesia, poder estar allí.
Como han podido escuchar nuestros oyentes, hoy tenemos un programa en el cual tenemos a personas que son las principales responsables de la Semana Santa del futuro. Esa responsabilidad la tenéis en vuestras manos, de vuestro quehacer, de vuestro buen hacer. Depende que el día de mañana haya buenos cofrades y buena cantera en la Semana Santa de Valladolid, lo cual tiene que ser, yo considero que tiene que ser todo un orgullo. Antes de continuar y entrar en tertulia, vamos a hablar con un cuarto invitado que tenemos aquí hoy, que es el presidente de la Asociación de Confiteros. Hablaba Diego antes de que tenemos aquí unos cofrades. Son los cofrades, los penitentes, el postre penitente. Es don Javier del Caño Morel, presidente de la Asociación de Confiteros de Valladolid. Buenos días y muchas gracias por venir.
Hola, Julián, buenos días.
Y muchas gracias por traernos los presentes.
Si algún niño se quiere apuntar luego, puede pasar por aquí, por el Hotel Enara, a degustarlo.
¿Cuántos años y cómo surgió la idea de hacer este postre penitente?
Pues llevamos como unos 4 años y nos pusimos en contacto con la Junta de Cofradías para ofrecerles este postre. Les pareció buena idea como iniciativa para tener algo más para la Semana Santa en Valladolid, y bueno, por lo menos es algo que los turistas se pueden llevar y no ponerlo encima de la televisión, que no va a llegar a casa.
¿En qué consiste este postre?
Para que el relleno es una base de chantilly, que es una crema y nata batido junto, un petit sou, y va coronada por un capuchón de chocolate, que es lo que finaliza el postre, y luego decorado según las cofradías.
¿Dónde se puede adquirir?
Pues en las pastelerías asociadas de Valladolid.
Hay muchas.
Somos en Valladolid como unas 20 confiterías.
¿Qué cantidad de pasteles se hacen para la Semana Santa? ¿Se sabe cuánto entre todas?
Aproximadamente alrededor de entre 3.000, 4.000 unidades.
Que ya son.
Sí.
¿Y el precio?
Alrededor de los 2 euros. No se puede pactar precio, que está prohibido.
Ah, vale, vale.
Pero vamos, aproximadamente.
¿Satisfechos con la respuesta de los 2 anteriores años en venta de estos pasteles?
La verdad es que sí. Además tuvimos muy buena acogida con la rueda de prensa en principio que se hizo con la Junta de Cofradías, y eso nos dio un impulso importante a la hora de comercializar este postre.
Bueno, ya tenemos el postre penitente. Ahora habrá que hacer ya una tarta que sea ya la carroza, y así ya tenemos la procesión entera.
Bueno, hay confiterías que de hecho ponen pasos enteros en sus escaparates.
Pues muchísimas gracias, don Javier del Caño Morel, presidente de la Asociación de Confiteros de Valladolid, por el trabajo que hacen y por aportar ese granito de azúcar a la Semana Santa de Valladolid.
La parte dulce de la Semana Santa.
Esperemos que con el tiempo sea algo generalizado, igual que en otros sitios están las torrijas o las roscas de anís, aquí en Valladolid se instituya esto.
Poco a poco, solo llevamos 4 años con este postre y bueno, pues se va consolidando. Es muy lento, pero se va consolidando como postre en Valladolid el penitente.
Pues muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Conozco cofrades que se han propuesto comerse una procesión general entera, con sus representaciones y demás.
¿Y quién ganó, el cofrade o la cofradía?
Este año creo que ese es el reto.
No tendrá problemas de diabetes.
No creo, está muy buenos, además, dice de ello. Vamos a terminar, hemos hablado con otro colectivo esta semana para que nos cuenten cómo se preparan para esta Semana Santa. Un colectivo del que tenemos mucho que agradecer es a la Policía Municipal, la cual realiza un trabajo encomiable retirando vehículos y controlando todo lo necesario para que las procesiones salgan con la mayor vistosidad posible. Hemos hablado con el responsable de la Policía Municipal y nos contaba lo siguiente.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte.
Tenemos hoy al otro lado de la línea telefónica a José Antonio Ramos, responsable de Relaciones Externas de la Policía Municipal de Valladolid. Buenos días y muchas gracias por atender los micrófonos del programa Paso a Paso de Radio Valladolid Cofrade.
Hola, buenos días, Julián.
Queríamos saber en primer lugar qué dispositivo extraordinario tiene prevista la Policía Municipal para la próxima Semana Santa.
Sí, bueno, lógicamente Semana Santa es uno de las celebraciones que en la ciudad pues conlleva unos mayores dispositivos y una carga de trabajo añadida al trabajo diario, lógicamente. Esto no se puede improvisar, lógicamente nosotros empezamos a trabajar todo lo que es la Semana Santa, los desfiles profesionales, en coordinación con la Junta de Semana Santa y con otros servicios, tanto municipales como de otros organismos, pues un par de meses antes, casi te diría que desde primeros de año, con recorridos, viendo dificultades, viendo lo que se puede mejorar por la experiencia de otros años, para que resulte lo más perfecto posible. El dispositivo en cuanto a personas, pues te puedes imaginar, aparte de la ciudad que sigue funcionando con toda la normalidad del servicio ordinario, pues luego hay que dedicar, lógicamente, implicar directamente a un determinado número de agentes, a un determinado número de policías, para que las celebraciones de los desfiles pues salgan lo mejor posible y que el resto de los ciudadanos, el resto de la ciudad que sigue funcionando con normalidad, pues tenga las menores molestias.
Casi se tienen que desdoblar la plantilla de la Policía Municipal para atender una semana con tantos eventos en la calle.
Pues sí, así es. Ten en cuenta que hay más de 40 desfiles, más de 40 procesiones, aparte de otros actos que, bueno, conllevan menor personal, pero sobre todo a partir del miércoles por la tarde, tarde-noche, jueves tarde-noche, viernes mañana tarde y noche, son los días más complicados para nosotros. Quiero decir que un día normal, un lunes, por ejemplo, el lunes de la Semana Santa, implicados directamente en procesiones, puede haber unos 30 agentes, 30-35 agentes, y estos días que te comento, a partir del miércoles, la cantidad de procesiones que hay, pues podemos llegar a centenar directamente implicados en procesiones. Aparte de, bueno, la colaboración que hacemos con algunas cofradías que nos lo solicitan, de escolta de alguno de los pasos, o bien el desfile también de ya el último año y en este también del subgrupo, del grupo de caballería que participa en un par de procesiones.
¿Con qué tiempo de antelación se cierra el tráfico a las calles para transcurrir las procesiones?
Normalmente siempre depende de la afluencia del público, eso vaya por delante, hay que velar por la seguridad del público e igualmente por la seguridad del resto de vehículos circulando. Pero normalmente media hora, tres cuartos de hora como mucho. Eso sí, si la afluencia de público fuera tal que nos hiciera o nos aconsejara el cortar con antelación, así lo haríamos. Hay días que, por ejemplo, el Jueves Santo, pues prácticamente está cortado toda la tarde en el zona centro y días por los que van a transcurrir en las procesiones que hay. Ten en cuenta que por la tarde del jueves quiero recordar que hay unas 9 procesiones. El miércoles poco menos, hay 6 o 7. Entonces prácticamente está cortado todo lo que es la zona centro porque no conviene que llegue el tráfico hacia la zona donde se va a desarrollar. Luego es mucho más difícil de trabajar con ello y así facilitamos la movilidad de todo el entorno. Porque el que se celebre una procesión no solamente cortar las calles media hora antes que se celebre y ya está. No, hay que intentar intentar, hay que evitar que el tráfico llegue a esa zona, desviándolo con anterioridad y que, repito, el resto de los conductores, el resto de los ciudadanos que no estén interesados en estas procesiones, pues puedan seguir haciendo su vida normal.
¿Dónde se trasladan los coches que se retiran de los recorridos, de las procesiones?
Sí, esa es otra cosa interesante. Nosotros normalmente se señaliza con al menos 24 horas de antelación, salvo una emergencia o algo por el estilo, las calles que tienen que quedar libres de vehículos para que se desarrollen estos desfiles procesionales. ¿Qué puede ocurrir? Pues que el conductor o el titular del vehículo no se haya enterado, aunque esté fuera de la ciudad, y el vehículo sigue allí. Unas horas antes de que comience una procesión, intentamos localizarle a través de los datos que disponemos, bien telefónicamente, bien avisando en el domicilio, y como último recurso le desplazamos. Aquí en Valladolid se siguen desplazando los vehículos, es decir, se cargan en una grúa, pero de momento no lleva ningún tipo de denuncia, de multa, y siempre que se pueda se desplazan al estacionamiento disuasorio de la feria de muestras, el de la avenida Ramón Pradera, entre Ramón Pradera y avenida Salamanca. Esa es la norma general. Si estuviera, pues, de las pocas procesiones que se celebran o que afectan a zonas que no son la zona centro, pues en el lugar más próximo a donde estuviera el vehículo estacionado, y normalmente se le deja una pegatina de color blanco diciendo que su vehículo ha sido desplazado, y si llaman al 092 le dicen exactamente dónde está su vehículo.
¿Se refuerza la seguridad en Valladolid de cara a la gran cantidad de turistas que vienen a disfrutar de las procesiones?
Sí, lógicamente, independientemente del tráfico, que es de lo que llevamos hablando todo el tiempo, a nosotros nos compete también, igual que a otros cuerpos de seguridad, el tema de seguridad ciudadana. Al haber más movimiento en la ciudad, más turista, más visitante y más foráneo en la calle y en las procesiones o haciendo cualquier otro tipo de actividad, hay más posibilidades, sobre todo de hurtos, cositas de estas, y sí, se refuerza, al menos que el ciudadano note la presencia de la policía en la calle, y el que no es tan ciudadano y es amigo de lo ajeno, pues note que hay policía y que está vigilado y que hay gente velando por la seguridad de los demás. También nos compete como policía municipal todo lo que son las ordenanzas municipales en cuanto a venta ambulante, en cuanto a mendicidad, todo este tipo de cosas, que lógicamente hay que incrementar el servicio.
Me imagino que los turistas hagan todo tipo de preguntas a los agentes municipales. ¿Lo relacionado a la Semana Santa se distribuye de alguna forma a los agentes para indicar qué cofradía o qué paso está en una o en otra iglesia, por ejemplo?
Normalmente nosotros tenemos la parte de la experiencia ya de que la mayoría pues conoce cofradías, pasos y demás. Hay alguna serie de formaciones al respecto, pero lo que tú dices, o sea, no solamente te pueden preguntar por un horario una determinada iglesia o una determinada cofradía, te pueden hacer preguntas de todo tipo y de lo más peregrinas. Date cuenta que nosotros estamos de uniforme, se te ve fácilmente en la calle y, lógicamente, pues bueno, tienes que informar al ciudadano lo mejor que puedes y lo mejor que sabes.
Pues muchísimas gracias, José Antonio Ramos, responsable de Relaciones Exteriores de la Policía Municipal de Valladolid, y deseándole que las próximas Semanas Santa transcurra sin incidencias y agradeciendo al extraordinario trabajo que realizan por la Semana Santa de Valladolid.
Pues sí, ahora sí, tenemos suerte, nos acompaña el tiempo y se puede celebrar con toda normalidad, y esperando estar en la Semana Santa con la que contamos.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa, en valladolidcofrade.com.
Continuamos en nuestra mesa de tertulia desde el Hotel Enara, situado en la calle Montero Calvo, con nuestros invitados de hoy: doña Mónica Benito Rascón, vicesecretaria de la Hermandad de Santo Cristo de los Artilleros; doña Nuria Álvarez Carrasco, vocal de sección infantil y juvenil de la Hermandad Universitaria de Santísimo Cristo de la Luz; y don Manuel Vázquez de Prada, diputado de la Junta de Hacienda de la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Me gustaría que nos escuchan, pero no nos ven, y me gustaría que vieran lo que estamos viendo nosotros desde esta mesa, y es un grupo de jóvenes, pequeños cofrades de la Semana Santa de Valladolid,
que están dando buena cuenta de los pasteles cofrades, ¿eh, Diego?
Sí, 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 ya han descapirotado a media cofradía, por lo menos.
Y vamos a entrar ya en tiempo de tertulia, en el cual invitamos a nuestros propios invitados, valga la redundancia, a que participen y que intervengan cuando ellos estimen oportuno. El primer tema que vamos a sacar es obvio. ¿Es complicado tratar con los más pequeños? ¿Es complicado?
Bueno, yo creo que para mí, por deformación profesional, no lo es. Y además he de decir que muchas veces los niños se portan mucho mejor que alguno de los mayores en la procesión y hay que llamarles menos la atención que algunos mayores. Ellos son muy conscientes de lo que están haciendo, cómo tienen que ir, en qué momento, cuando paran, tienen que darse el frente con el compañero que tienen delante. Lo primero que hacen es fijarse quién es su compañero de enfrente para ir a la par. O sea, que nosotros, por lo menos en ese sentido, sí que es verdad que al final, bueno, pues ya se empiezan a cansar. O cuando hay algún acto, tienes que estar más pendiente de ellos porque se revolucionan, pero bueno, en principio.
Bueno, yo empiezo lo mismo que ella, que ellos están encantados y ponen toda su voluntad. Tú te presentas, les dices, mira, yo voy a estar aquí contigo a tu lado, cualquier cosa que necesites, no tengas problema, pídemela. Entonces, ellos saben muy bien lo que tienen que hacer, tienen que su fila, como dice ella, saben cuál es su compañero, saben que cuando se paran tienen que mirarse uno al otro, en nuestro caso, aunque este año vamos a introducir alguna novedad en la procesión del Jueves Santo. Entonces, ellos están emocionados y saben que tienen que portarse bien. Es cierto que al final pues siempre tienen un poco más de ayuda, o por ejemplo, mañana domingo de Ramos, pues a lo mejor se cansan un poco con la palma, pues se la llevas, pero ellos ponen toda voluntad y están encantados, entonces es muy fácil.
Sí, yo creo que el problema que hay con los niños es el siguiente, que es que nos ponemos en una actitud de mayores pensando que ellos tienen que hacer lo mismo que hacemos nosotros a nuestra edad. Entonces, yo así lo hago, intento hacerlo, es ponerme a la altura de ellos, saber que tienen 8 años, 6 años, otros 9, entonces hay que manejarles en función a eso, no se puede hacer como un mayor grande, decir, os ponéis aquí, os ponéis allí y les das de lado. No, al contrario, yo les digo muchas veces, y se lo digo a los mayores riéndome un poco, porque lo que digo es que lo importante de la cofradía, lo más importante es la Virgen y después los niños. Y luego ya van los mayores, el resto de personas. Y bueno, pues más o menos la Junta de Gobierno, bueno, pues parece que sí que lo admite. Entonces, en todos los actos que hay, los niños tienen una preponderancia importante.
¿Creéis que se organizan suficientes actividades para los más pequeños en la Semana Santa y por parte de las cofradías? Dentro de las cofradías, las actividades que hacen.
Hombre, ya las procesiones en sí a los que ellos participan, pues ya les quita. Ya les lleva tiempo, ya tiene una implicación. Pues siempre intentas hacer pues alguna visita, alguna exposición, pues también para hacer un poco de grupo y de hermandad, para que eso que están uniéndose en Semana Santa, luego consigamos mantenerlo durante el resto del año con las diferentes actividades que hacemos a lo largo del año, especialmente en Navidades, en verano, bueno, un poco de actividades enfocadas a niños y luego también un poco a los jóvenes, que no nos olvidemos que de niño a adulto hay un paso muy importante que es el de joven y que también tenemos que hacer lo posible para que ellos se mantengan implicados en la hermandad. Es cierto que llegan los estudios, los trabajos fuera, adentro, pero para que ellos tengan esa ilusión de volver a la hermandad e intentar involucrarse al máximo. Es un poco también el que estamos empezando a trabajar más nosotros desde dentro, ese joven que hoy es joven y mañana es miembro de la junta directiva, porque son el futuro y son los que nos tienen que dar el relevo. Entonces estamos dándole un poco más también de importancia, que se involucren, que participen, que sean equipos de trabajo para que todo esto continúe.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Nuria. Nosotros también estamos empezando a trabajar en esa línea, aprovechando ahora la cantera de niños que tenemos. Estamos viendo que llegan a los 13, 14, 15 años, que suele ser una edad que para ellos, bueno, pues si mis amigos deciden hacer esto, pues yo a lo mejor, en vez de seguir con la cofradía, me voy a ir con mis amigos. Ellos, si tienen sus amigos en la cofradía, lo que van a querer es ir a ver a sus amigos. Nosotros, en nuestro caso, tenemos muchos niños que vienen de fuera, están aquí en Semana Santa. Es el momento que tienen para ellos juntarse. Los nuestros han llegado a quedar para irse a ver procesiones en Semana Santa. O sea, es algo que tenemos que cuidar y es lo que estamos intentando.
Sí, al hilo de lo que decías, yo siempre he pensado lo siguiente, que lo importante, a lo largo del año, bueno, pues se hace lo que se puede. Nosotros hacemos en el mes de mayo alguna jornada de las flores a la Virgen, luego en Navidad, bien, pero hablamos de Semana Santa. Entonces, lo que yo he intentado siempre, lo que intentamos, es que sean un grupo de amigos para que la fecha de Semana Santa, dejo a mis amigos del colegio, dejo a mis familiares y me voy a la cofradía porque sé que allí tengo a otro grupo distinto, que cada vez además ahora con las redes sociales tienen allí en la cofradía, los chicos según las edades tienen sus WhatsApp y hablan y tienen sus grupos y se pasan las cosas. Yo a veces intervengo en ellos, les digo a través de mis hijos, oye, poned esto o lo otro, alguna cosa, y entonces para mí es importantísimo que en estas fechas ellos sientan allí, o sea, su grupo de amigos, porque si no, no quieren ir. Llega un momento en el cual no van. Yo los míos siempre desde pequeño, los de la cofradía, pues les he llevado incluso a cenar a varios, a 8 o 10 niños, a los padres, dejádmele que les llevo a cenar después de la procesión o a lo largo de la tarde. Luego una cosa muy importante, yo creo esto, es lo siguiente, es que a lo largo de la Semana Santa es muy importante, yo así lo hago, por lo menos, que la figura del que les aglutina esté prácticamente durante todo el tiempo en la cofradía. Es decir, ellos van sus padres a lo mejor a hacer otra cosa de la cofradía y siempre estoy allí un poco, yo el Jueves Santo parezco el punto de información de la Semana Santa. Estoy con el hábito todo el día, prácticamente allí, el jueves y el Viernes Santo. ¿Por qué? Principalmente porque llegan los niños y entonces, bueno, pues siempre hay que hacerles algo, hay que hacerles que pongan pegatinas, que den estampas, que ayuden a mover los bancos, alguna cosa para que se sientan importantes. Eso es muy importante.
¿Creéis entonces que influye también el que la cofradía tenga un local, una casa de hermandad para tener y poder concentrar a los jóvenes? Porque en el caso de las Angustias tienen una muy buena casa de hermandad, pero en otras cofradías pues dependen de su sede, que muchas veces tienen sus horarios restringidos o no tienen una sala para poder reunir a los más peques.
Claro, nosotros muchas veces sí que es eso lo que te echa para atrás, y también que tenemos muchos cofrades que son de fuera, pero sí que es verdad, en Semana Santa ellos lo que quieren es también sentirse útiles, es decir, no vengo a la cofradía, me pongo en la fila, no, ellos en el momento que se ven útiles, que pueden hacer cosas, que cuentas con ellos, y lo que comentaba él, que tienen una figura de referencia. Nosotros normalmente somos tres, aunque esté yo y aquí sola, somos tres los que vamos un poco con los niños, y enseguida es que en el momento que te ven, te buscan, hago algo, necesitas, te ayudo. Entonces sí que es importante, es verdad que hay algunas cofradías que tienen más facilidades que otras, pero bueno, ellos saben que también tienen su punto de encuentro, su manera de encontrarse, y tampoco hay mucho.
Nosotros estamos en el Palacio Santa Cruz, y la verdad es que ahora se lo transmitíamos otro día a un grupo de jóvenes que tuvimos una reunión, vivimos prácticamente allí. La capilla es verdad que es donde está el Cristo, pero tenemos las instalaciones del Palacio, el Aula Triste, donde nos cambiamos, donde podemos estar. Entonces, dijimos, nosotros nos estuvimos pues un poco organizando las procesiones, las representaciones y demás. Dijimos, no os preocupéis, nosotros siempre que tengáis un hueco, ir al Palacio, que nosotros vamos a estar allí porque siempre hay muchas cosas. El lunes se procede a hacer la bajada del Cristo para la exposición pública y ahí vamos a estar continuamente. Entonces, que tenéis un hueco libre, igual. Y a los papás, a los niños, igual. Que no tengan miedo, que no lo vean como un palacio, algo inaccesible. No, es la sede de la cofradía, en Semana Santa, pueden estar allí, ayudar, todo lo que sea necesario, pues lo que decían, poner pegatinas, estar en la mesa petitoria. Son siempre bienvenidos y ahí vamos a estar desde el lunes intensivo hasta pues, que acabe la Semana Santa, y ese es nuestro punto de referencia y siempre estaremos allí.
Sí, un dato que siempre recuerdo es cuando, al hilo de hacerles importantes a los niños dentro de la cofradía, yo intento allí que sean lo más importante, ya digo, después de la Virgen. Entonces recuerdo hace unos años cuando el Viernes Santo, se inundó, llovió muchísimo y se inundó el camarín de la Virgen y el hall, vamos, la parte de entrada, la Casa de Hermandad. Bueno, pues entonces allí yo había pues como unos 20 niños o por ahí. Era un problema, porque ¿qué haces con ellos? Tal, todo el mundo allí queriendo limpiar y tal. Y entonces, bueno, pues me puse de organizador del tinglao, y ahí los que limpiaron, los que quitamos el agua y sacamos el agua, fueron los niños que estaban, y yo les organizamos, les hice a ellos sentirse lo más importante, encantados de la vida con la fregona, dirigidos para que no hiciesen bobada, y los mayores, quita niño, no, por favor, señora, quien fuese, déjelo, que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer fenomenal, igual que los demás, no había motivo para que no lo hiciese. Ellos orgullosos de haberse sentido, luego les vendí la moto de que habían sido lo más importante de la cofradía, que gracias a ello el edificio estaba en pie, bueno, pues esas cosas que hay que decirles, pero me parece muy importante que se sientan muy importantes, que se sientan parte del edificio donde están y de todo, que lo hagan suyo.
Algo Precioso, una historia preciosa, la verdad. Que otro de los temas que se suele hablar en el tema de captar jóvenes para las cofradías es a través de la música. ¿Creéis que las bandas de corretas y tambores de cada cofradía atraen a los niños por el mismo de la música? Es como los ratoncillos cuando iba siguiendo al flautista. ¿Creéis que las bandas son una buena fuente para captar cofrades? Ninguna de las tres tenéis banda, pero las has tenido. ¿Pero qué opinas del tema de las que veis en otras cofradías?
Siempre todo lo que sea una unión siempre hace que la gente se una. Y van los niños, dice, la música, las cornetas, los tambores, les impresiona. Algunos al principio les dan miedo, pero ven que es algo bonito, las músicas son preciosas. Entonces yo creo que todo lo que sea hacer el grupo siempre une.
¿Y en los colegios? ¿Viste a vuestras cofradías algún colegio para hacer cantera?
Sí. Bueno, yo personalmente, desde que llevo trabajando en el colegio, nunca ha habido ningún problema. Y en el colegio, nosotros visitamos el Colegio Reinado Corazón de Jesús, que está en La Pilarica. Y sí que hay niños que muestran el interés, pues yo quiero ser cofrade o a mí me gusta y quiero. Pero bueno, luego también está por parte de los padres. La cofradía está abierta a todo el mundo, ya son los padres también los que toman la decisión de ¿la hago cofrade, no la hago cofrade? Sí que es verdad que los padres se acercan, te preguntan ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué hacéis? ¿Me supone un compromiso? ¿No me supone compromiso? Entonces, pero sí que es verdad, los niños de los colegios lo viven de manera muy diferente. Además, yo por lo que voy viendo, son muchos niños también los que salen en Semana Santa de vacaciones. Entonces, hay muchos que el contacto que tienen con la Semana Santa es el día que van las cofradías a visitar el colegio. Y es un buen momento para captar cofrades y para hacerles ver la Semana Santa, aunque sea de otra manera diferente.
Yo, con respecto a lo que decías de lo de la música, las bandas, esto, claro, mi circunscripción es hasta los 14 años. A partir de los 14 años ya pasan a, ya no son niños, quiero decir, ya salen en las procesiones con capirote y eso. Pero respecto a lo de las bandas, yo he vivido a lo largo de los años de cofrade, cuando hay un grupo así que está muy involucrado dentro de la cofradía, que tienen ya 17, 20 años, quieren tener banda. Entonces preparan un cisco en la cofradía, entonces que es un tema reivindicativo, tal y cual, y luego al final nunca sale. Y a mí personalmente me parece que, es decir, no somos tan numerosos en las cofradías como para tener un grupo de bandas. Nosotros, es decir, si nosotros ahora dices, una banda, ¿cuántos son? 60, por ejemplo, personas. Pues si 60 se dedican a la banda, 60 que no tienes en las filas y en la estructura profesional. Yo por eso pienso que lo de las bandas, estoy encantado con la banda de la Sagrada Lanzada, me parece lo más maravilloso del mundo. Digo, porque me paso durante todo el año escuchando una y otra vez esto, y entonces, bueno, pues yo creo que hay que dejarles a ellos ese tema. Es un tema personal, vamos.
Nosotros con los colegios, bueno, ya sabéis que nosotros el Domingo de Ramos, con nosotros sale el Colegio de las Huelgas Reales, tenemos una muy buena relación, hacemos actos allí en su iglesia durante el año y en Semana Santa. Y este año hemos empezado un ciclo de visitas también de otros colegios, todos han puesto en contacto con otros colegios de alrededor, y hemos hecho visitas guiadas al Cristo de la Luz, porque bueno, todo el mundo puede verlo a través del cristal, pero este año hemos conseguido pues que puedan acceder dentro, con una muy buena exposición por parte de Javier Burecia, que les ha explicado cómo es el Cristo, su evolución, la cofradía. Entonces hemos tenido varios colegios que han venido, y la verdad es que luego hemos tenido el retorno de los padres que, ¿qué les habéis contado? Están emocionados, por favor, que ya no quieren irse a la playa, quiero hacerme el Cristo de la Luz como fulanito. Entonces queremos, que es una buena labor que hemos empezado este año y con la que queremos continuar mucho más en los restos de los años.
Me gustaría también que contestes a nuestros oyentes, porque habrá padres que no son cofrades, que tendrán hijos que no son cofrades. ¿Es costoso tener a un niño en una cofradía? ¿Hábito, cuotas? ¿Es costoso a día de hoy?
Bueno, yo te puedo decir que el Cristo de la Luz no es muy costoso, porque tenemos un banco de hábitos para los niños. Entonces eso hace que no tengan que hacer un desembolso inicial muy grande. Tienen que comprarse la medalla y la cuota anual, que no es muy cara. Y el banco de hábitos facilita que dices, bueno, es que, claro, los niños crecen. A lo mejor lo que este año te vale, el año que viene no te vale. Entonces nosotros tenemos un gran banco de hábitos. Es más, si viene un niño nuevo y no hay ningún hábito de su talla, se le hace, pasando luego a pertenecer al banco de hábitos. Entonces, bueno, pagan un alquiler, que es de 12 euros, que es un poco testimonial, más que otra cosa, porque ni siquiera cubre el coste, ¿no?, de la tintorería de un año para otro. Pero queremos que eso no sea un hándicap, que entendemos que puede serlo, porque un hábito, aunque sea pequeño, pues es un coste importante.
Nosotros, al igual que ellos, el desembolso es la medalla y la cuota anual, y también disponemos de hábitos pequeños por el mismo tema. Claro, voy a hacer el hábito al niño, al año que viene no le va a valer, porque antes nosotros, bueno, pues llama no sé quién que tiene un hábito, pero creemos que es mejor tenerlos en la cofradía para que todo el mundo que venga lo pueda, sabe que los tiene allí y que llegado el momento lo puede alquilar, igual que vosotros.
Yo, cuando alguna vez alguna madre o alguien me ha preguntado al respecto, siempre he respondido, bueno, ¿tú crees que el dinero que se gasta en acompañar a la Virgen es un dinero mal gastado y es caro? ¿Cómo va a ser caro comprar a un niño un hábito y la medalla y la cuota por acompañar a la Virgen? Es decir, siempre es, yo lo enfoco siempre desde el punto de vista que lo importante de la Semana Santa y de ser cofrade, en nuestro caso, es acompañar a la Virgen. Entonces, considero que lo que te puedas gastar en un hábito, sí que bien es verdad que los hábitos en los niños a veces se les quedan cortos, todas estas cosas. Bueno, pues a veces también hago de asesor en ese aspecto, de decirles, oye, hádsele con el bajo más alto. Los niños sí que también, algunos me dicen que les sobran hábitos, hago un poco de intermediario ahí, y luego en la cofradía debe haber algunos hábitos, pero yo ya ahí ya no me meto, en eso ya no me meto, lo que haga la cofradía, a quien se le deje o no, yo lo digo, que hablen con la persona responsable, pero ya digo que, bueno, pues es un poco asesorarles, pero para mí el hábito mío de la cofradía de las Angustias, pues iba a decir que es un tesoro, o sea, no es...
Manolo, con la entrega que tienes a la cofradía, me faltaría decir, señora, se le hago yo el hábito, vamos a tomarle medidas.
Bueno, pues
de verdad,
hace falta, claro. Y yo, desde luego, es lo que les digo a todos los niños que vienen los domingos, no, es que no tengo hábito, tú ven aquí conmigo, ¿cómo no vas a salir a la procesión? Hombre, ven aquí, y si no tienen hábito, pues les buscamos en medio una parte donde van los que no tienen hábito, pero ¿cómo no van a salir a la procesión y no van a acompañar, en mi caso, a la Virgen, por algún motivo material? No, hombre, eso no puede ser.
Pues permítanos hacer un alto en la tertulia y vamos a conocer un libro que ha salido esta misma semana. Vamos al Rincón Literario.
El Rincón Literario, paso a paso.
Hoy tenemos también en esta mesa de tertulia al profesor Javier Burriza Sánchez, que ha presentado esta pasada semana un libro, es el Viernes Santo, Guía Histórico-Artística de la Procesión General. Buenos días, Javier, y muchas gracias por venir.
Buenos días, Julián, y encantado de estar en esta iniciativa Valladolid Cofrades. Sois grandes, como os digo muchas veces. Esto es una iniciativa periodística de primer orden.
Muchísimas gracias, Javier.
Hoy, después de los pasteles, más grandes aún, si cabe.
Más grandes, si cabe, sí. Tenemos unos pasteles aquí. Todavía están a tiempo para venir, los que estén escuchándonos en casa.
Nos gustaría, Javier, que nos contase a nuestros oyentes qué se van a encontrar si adquieren esta obra.
Pues la intención era actualizar, ampliar, realizar una nueva guía para el Viernes Santo. El otro día, en la explicación, en la presentación que hicimos, yo les indicaba que era una guía para preparárselo o para saberlo después de haberlo visto. Que si pierdes el tiempo en leer la guía durante la procesión, pues efectivamente no verás la procesión, porque es una guía amplia en sus textos, pero que quiere abarcar pues una explicación completa de por qué una procesión general en la historia de la Semana Santa de Valladolid. Es una Semana Santa de 5 siglos de historia y con una procesión general de 205 años, ¿por qué eso? Y después, la sucesión de los distintos pasos, muy complejo todo en explicar, porque, claro, hay unos pasos que son propiedad de unos, que fueron realizados por otros, que las alumbran unos terceros, que en un momento dado salen unas tallas, en otro momento dado salen otras. En fin, la explicación de la procesión del Viernes Santo es muy compleja. Yo la he podido realizar también retransmitiéndola por radio y por televisión, y es muy compleja, pero resume perfectamente las contrariedades y las dificultades de nuestra Semana Santa.
¿Cómo surgió la idea de realizar esta publicación?
Bueno, pues se hizo ya una guía en el 2006, creo recordar, y y ahora lo que se ha hecho es actualizar, ampliar, porque aquella había quedado pequeña en todos los sentidos, incluso en las fotos que se ofrecían. También pues han venido nuevos fotógrafos que han, además de los oficiales de la Junta, pues han venido otros fotógrafos. Algunos de ellos nos acompañan aquí, como Marcos Valdespino, que está por aquí, y también nuestro amigo Daniel Trincote. Pues han sido algunos de los fotógrafos que creo que ya era hora que se incorporasen a los ámbitos de la edición. Y por lo tanto ellos lo han hecho pues maravillosamente con su trabajo y ofrece pues fotografías también más grandes, el texto también, la guía es más grande, la otra era muy de bolsillo, para meterla en cualquier bolsillo, pues esta ya tienes que llevar, esta ya es para ponerla en una librería.
¿Dónde se puede adquirir esta obra?
Bueno, me imagino que librerías de Valladolid ya la tienen en sus anaqueles, y luego también la propia Junta de Semana Santa en el local que creo que está en la Plaza Mayor, si no recuerdo mal, pues allí la pueden adquirir, es un precio muy asequible, 7 euros, o sea que después de comprar el hábito uno se puede comprar esta guía
y el pastel,
pues uno se puede comprar esta guía y ya está, no pasa absolutamente nada.
Pues muchísimas gracias, Javier Burreza Sánchez, y enhorabuena por esta nueva obra, Viernes Santo, guía histórico-artística de la Procesión General de Valladolid.
Nada, vosotros por la labor que hacéis, que repito, es grande y creo que histórica. Nadie lo ha hecho en Valladolid de esta manera, como vosotros estáis retransmitiendo todos los actos de la Semana Santa.
Muchas gracias.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Seguimos en nuestra mesa de tertulia desde el Hotel Enara, situado en la calle Montero Calvo número 30, con doña Mónica Benito Rascón, vicesecretaria de la Hermandad de Santísimo Cristo de los Artilleros, doña Nuria Álvarez Carrasco, vocal de la sección infantil y juvenil de la Hermandad Universitaria de Santísimo Cristo de la Luz, y don Manuel Vázquez de Prada, diputado de la Junta de Hacienda de la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Vamos a seguir enlazando en la tertulia, como hemos acabado anteriormente el primer tramo, y es hablábamos del precio de los hábitos y las cuotas. Es muy caro tener a un niño en una cofradía, las cuotas se pueden agrupar familiarmente.
Nosotros tenemos cuotas individuales, pero es cierto que la de los adultos es mayor que la de los niños. Los niños pagan 20 euros y los adultos pagan 25. Creo que aunque sean varios miembros de la familia, al ser anuales no es un importe que sea un impedimento para formar parte de una cofradía.
Nosotros en nuestro caso es cuota individual, pero tanto niños como adultos son 15 euros al año, que tampoco es un importe excesivamente alto. Y bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía él, que el precio de la cuota o del hábito tampoco tiene que ser un impedimento de cara a acompañar a tu imagen y a tu cofradía.
Bueno, yo me reitero en lo que decía antes, es decir, si tú tienes interés por la Virgen, si quieres acompañarla, si quieres estar en la cofradía y vivirlo, 20 euros al año, con la cantidad de dinero que nos gastamos a lo largo del año y los niños y la de caprichos que les damos a los niños. Es más, yo muchas veces les digo a los padres, luego harán lo que quieran, que este dinero, el dinero de la cuota, quien le deben pagar son los niños. Es decir, ellos deben hacer de sus propinas, separar una cantidad, porque si no las cosas no tienen el valor. Entonces, venir yo alguno que viene con su dinero en Semana Santa con la cuota, ¿dónde lo pago? Bueno, pues a mí se me abre el corazón. Es decir, pero eso es lo que deberíamos inculcarles a los niños. Es decir, por un lado, nosotros, nuestra obligación es que en la cofradía quieran venir, estén a gusto, estén bien, se lo pasen bien, quieran, lo sientan. Y por otro lado, luego hay que hacerles que la cofradía tiene su valor, el ser cofrade es importante. Yo cuando alguno se porta mal o alguno está hablando, lo que sea, algunas cosas, les digo que les prohíbo si no salir en la procesión, que se van a la sacristía, es una de las cosas que se les dice. Luego hacemos lo que podemos. Pero entonces me parece que hay que ellos sientan que tiene un valor y que quieren venir.
¿Cómo os organizáis en las procesiones diurnas? Es fácil organizarse porque, bueno, es el horario habitual en el que están despiertos y están activos los más pequeños. ¿Cómo os organizáis en las procesiones nocturnas? Muchas veces los padres traen a los niños a unas horas que sale la procesión y que, bueno, pues muchas veces les ven las caritas que van casi medio dormidos. ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo les hacéis para que no se queden dormidos?
Bueno, pues nosotros concretamente la procesión de regla, que es a la 1:30 de la mañana, pues es tan sencillo como estar el jueves desde las 5 de la tarde allí, que empiezan los oficios, hasta que se termina la procesión. Entonces estás con el hábito, que ya digo que parezca un punto de información, pero estás con el hábito. Entonces cuando los padres vienen, abren la puerta a la cofradía, entran allí, el niño viene a donde estoy yo, llamémoslo así, y ya entonces les ayudo a vestirse, les digo, les atiendo, y entonces ya los padres allí desaparecen. Yo prefiero que los padres no intervengan muchas veces.
Sí, pero al propio cofrade, al propio niño, cuando está en la procesión y son la 1:00 a.m, él tiende, por su naturaleza, a decir, estoy muy cansado y tengo sueño.
No, hombre, hay que revitalizarle al niño y hacerle, bueno, pues alguna cosa para que él se sienta importante, que si nosotros no vamos bien, todos los detrás, toda la cofradía va mal. Entonces es importantísimo. Y luego llega algunos momentos, como comentabais antes, el tema de ponerles al paso del tambor, del toque del tambor y de la trompeta, bueno, pues a ponerles un poco a desfilar, les cambias el chip ahí, primero una fila, los otros no quieren, entonces van viendo y al final consigues que todo y ya pasamos otro rato, ¿eh? Luego vamos avanzando en la, nosotros concretamente la procesión de regla, luego cuando llegamos a la catedral, allí ellos también son figura importante porque la visita al Santísimo, bueno, pues ellos tienen una parte importante, hacen sus ofrendas, hacen sus cosas que las preparamos por la tarde, el Jueves Santo me reúno con los niños un poco más mayores y ellos preparan sus ofrendas, sus peticiones, sus acciones de gracia. Entonces en la catedral pues son ellos, iba a decir, pues lo más importante después de la Virgen, es como manejamos.
Nosotros nuestra procesión es por la mañana, la procesión de regla, pero sí que tenemos el traslado del Cristo de la Luz, que se hace después de la procesión general. Entonces los niños que van a la procesión general, pues claro, entre que termina la procesión y preparamos todo para hacer el traslado, bueno, pues hacemos un pequeño ágape para que ellos puedan estar entretenidos, para que cojan fuerzas, para que se cuenten un poco cómo han vivido la procesión general, hasta que ya tenemos preparado el Cristo para hacer el traslado solemne, que suele ser, pues eso, sobre las 12 de la noche, cuando termina la procesión general. Entonces, también en el traslado nosotros ponemos velas por todo el recorrido, apagamos las luces de la Plaza Santa Cruz para que quede más íntimo, por decirlo de alguna manera. Entonces los niños colaboran poniendo velas, bueno, entre el ágape y tenerlos entretenidos colocando las velas, ellos aguantan muy bien. Y además es que luego es la subida al Cristo dentro de la capilla, y ese es un acto también muy íntimo de hermandad y en el que ellos quieren estar con los ojos bien abiertos.
Bueno, en nuestro caso, nuestras procesiones no tienen las horas tan intempestivas, pero sí que es verdad que en la del Viernes Santo, cuando ya termina la procesión, para esperar a la vuelta que tenemos que dar o hasta que llegamos a la Veracruz, sí que es verdad que es el tramo que más largo se les hace o cuando tenemos que esperar. Pues bueno, sí que estamos siempre motivándoles, preguntándoles qué tal vais bien, vais cansados, aguantad, queda un poquito. La verdad es que aunque les veas que están con los ojos que se les caen ya de sueño, que no pueden con el hachón, no, yo estoy bien, yo me quiero quedar, no tengo frío, no tengo sed, no me pasa nada.
Uno de vuestros principales enemigos año tras año es la decisión que se tomará estos días por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que es el calendario escolar de cada año. Eso de que haya colegio o no haya colegio en Semana Santa. ¿Qué opináis? ¿Creéis que tiene que cerrarse ya en banda y decir, señores, no vamos a estar negociando esto todos los años, sino que Semana Santa es igual a vacaciones escolares?
Hombre, claro. A mí me parece, el otro día me pasaba una cosa. Yo oí por primera de mi vida que aquí en España se decía que las vacaciones de Semana Santa las llamaron las vacaciones de primavera. Y me dio un vuelco el corazón. O sea, es decir, estamos cambiando tanto las cosas y a mi modo de ver tan mal que esto no puede ser. O sea, es decir, la Semana Santa es la Semana Santa y los profesores tendrán que poner las vacaciones cuando tenga que ser. No de una forma me olvido de las fiestas, me olvido de las vacaciones, ya nos vamos a olvidar también de las Navidades y entonces las vacaciones, ¿qué? Pues añadimos el verano porque nos interesa más ir a la playa. A mí eso personalmente me parece, estoy muy descontento con esos sistemas.
¿Qué dice la profesora? profesora.
Yo estoy de acuerdo con que la semana de Semana Santa sea la semana de vacaciones. Para mí personalmente es un fastidio, porque los que estamos implicados en cofradías realmente esa semana no descansas, no son vacaciones. Pero a mí me gusta, cuando salgo a la calle, cuando voy en procesión, ver que hay niños en la acera, ver que a mi cofradía van niños, ver que en otras cofradías, sea la hora que sea, sacan a sus niños en procesión y que viven la Semana Santa. De la otra manera, sí que es verdad que si la procesión sale a las 12 de la noche o el martes a la promesa, tu niño no va a ir cuando al día siguiente tiene colegio, tiene... Entonces yo prefiero que sea esa Semana Santa para que la puedan vivir.
Bueno, yo creo que todos los que somos cofrades coincidimos en esta opinión, pero realmente es que son unas vacaciones de Semana Santa y las hacemos coincidir con la Semana Santa. No tiene sentido que la Semana Santa los niños tengan clase y luego descansen en la siguiente semana en la que ya no hay Semana Santa. O cambiamos la idea o Semana Santa hay que tener vacaciones para que puedan disfrutar. El que no quiera disfrutar la Semana Santa es muy libre, pero las personas que quieran disfrutar la Semana Santa que puedan hacerlo con libertad.
Al hilo de esto también yo quería decir lo siguiente, es decir, el tema de lo de las vacaciones parece que quien las decide al final es un tema un poco político, pero es que luego el tema político, quiero decir, incluyo en el tema político el tema de ayuntamientos, de todo este tipo de entidades, luego quieren que la Semana Santa sea una iniciativa de esa ciudad, un valor de la ciudad, pues entonces deberán de ayudar, si lo que quieren es aquí el turismo y lo que quieren es que venga mucha gente y que en Semana Santa esté todo esto lleno, pues deberán colaborar todo ese tipo de entidades, la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos, a que las vacaciones sean en Semana Santa para que, por un lado, se pueda disfrutar de ella los que vivimos internamente y también los que quieren asistir a ella.
Nos van a permitir hacer otro alto ya empezando a enfilar el final de este programa y vamos a aprovechar hoy, si nos permiten, porque un día es un día y mañana es Domingo de Ramos, el que escuchen una narración de un artículo que se escribió en el año 1994 por parte de don Ángel Ayue Horna, miembro de la Cofradía de las Angustias, padre de Cofradía de las Angustias, en el cual contaba un poco sus vivencias de un Domingo de Ramos. Queremos dedicar esta narración a todos los pequeños que mañana se vestirán su hábito, cogerán su palma, irán a procesionar, y a todos aquellos que también irán a verla desde las aceras. Y sobre todo a las madres. Esas madres que son las que realmente mañana acicalan a nuestros peques, les ponen su palma y les ponen muy guapos para que puedan ver a Jesús y recibir a Jesús en su entrada en Valladolid. Hay que dar las gracias a la persona que ha hecho la narración, que es Ángel Cuaresma. Así que les tenemos que confesar que esta narración, este audio que van a escuchar ustedes ahora, lleva ya un año enlatado. Hace un año se grabó para poder emitirle tal día como hoy, el sábado de Pasión, en el programa de Paso a Paso. Programa que no pudimos emitir porque un familiar de un miembro de este equipo falleció y tuvimos que suspender aquel programa. Al cual, si nos permiten, queremos dedicarle esta grabación a una paisana de Gregorio Fernández, Mercedes López Alvaredo.
De esta época de mi primera infancia son los recuerdos más entrañables de lo que pudiera llamar mis Domingos de Ramos. Y digo mis, porque las vivencias de cada cual son de uno, y las de aquellos Domingos de Ramos de comienzos de los años 20, cuando apenas contaba con 6 u 8 años, han quedado tan grabadas en mi corazón que difícilmente pueden ser borradas. Fueron los días en que el estreno de algo era necesidad imperiosa, por aquello que se decía que el que el Domingo de Ramos no estrena algo es que no tiene manos. Pero de mis vivencias de aquellos Domingos de Ramos hay una que ha quedado grabada en mi corazón con honores casi de milagro, o por lo menos en mi mentalidad infantil así me lo pareció, y casi hoy me lo sigue pareciendo. Era el Domingo de Ramos del año 1926. En el colegio al que yo iba, estuvimos durante el recreo ensayando ese himno que compusieron los canónigos de nuestra metropolitana, don Ángel Torrealba, músico él, y don Pedro Gobernado, ilustre poeta. Durante toda la semana anterior a la de Ramos, ese himno que dice «Gloria al Hijo de David, sol inmenso de bondad». Nos lo aprendimos perfectamente para cantarlo a voz en grito en la procesión de las palmas. Yo asistí con el estreno de una chaqueta azul marino que una sastra de la calle de Mantería me había hecho de una vieja de mi padre. Calcetines blancos con ligas, camisa blanca y los zapatos de los domingos que por su escaso uso me estaban algo apretados. De esta guisa fui a la procesión más pimpante que un sol. Pero apenas comenzó el desfile procesional, empezó a llover a cántaros. Yo no llevaba palma, porque una palma costaba una peseta, y entonces una peseta era mucha peseta, por lo cual mi madre me compró en la prendería de la señora Candelas, en la calle de Zapico, un ramo de carrasca con dos flores rojas de papel de seda, que costó dos perras gordas. Recuerdo, como si fuera ahora, al arzobispo Gandásegui, que desde el balcón de la iglesia de la Cruz, y antes de impartir la bendición, dijo por tres veces: ¡Vivan los niños de Valladolid, que no tienen miedo al agua! A lo que contestamos con un ¡viva estruendoso! Cuando acabó todo aquello, me di cuenta de que estaba pingando y que mi atuendo de estreno estaba hecho una verdadera pena. Las flores rojas de papel de seda del ramo habían desteñido por el agua y mis blancos calcetines estaban llenos de berretes colorados. La chaqueta yo creo que tenía más arrugas que la bota de un cojo, y el rojo de mis flores del ramo alcanzó también a la pechera de la camisa. Con esta guisa tan triste me encaminé hacia mi casa, esperando que la reprimenda de mi madre, que era una santa pero que tenía su temperamento, fuera de las que hacen época. Subí las escaleras con miedo. Llamé al llamador dispuesto a todo lo que me viniera encima, y mi sorpresa fue que mi madre, al abrir la puerta y verme cómo iba, lejos de reñirme, me dio un par de besos, me secó los pies que los llevaba empapados, me sentó junto a la lumbre de la cocina y me dijo que todo se arreglaría. Yo estoy seguro que fue el Jesús de la borriquilla quien, con su manto morado, me hizo el quite de la reprimenda.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte.
Bueno, pues hemos hablado con los responsables de las cofradías de la juventud y vamos a hablar también, habrán escuchado en todo momento en el programa que se escuchaban ruidos y jaleo, porque tenemos aquí un montón de niños de cofradías y queremos también saber su opinión, que son los principales protagonistas. Vamos a ir preguntándoles, ¿cómo te llamas?
María.
¿Eres de alguna cofradía, María?
Sí.
¿De qué cofradía eres?
La Atada de las Angustias.
Del Atado a la Columna de las Angustias. ¿Qué colores lleva tu cofradía? ¿Tus cofradías?
La cruz de azul y blanco y de una de azul.
Vale, ¿has salido alguna vez en la cofradía, en procesión?
En mi guarde.
Ah, en tu guardería, salido, de hacéis procesiones en vuestra guardería. ¿Y de qué ibas, con un capirote?
No, de mantilla.
Muy bien. ¿Qué años tienes, María?
Tres.
Tres años, pues muchas gracias por venir. ¿Cómo te llamas?
Lucía.
¿Tía, ¿es alguna cofradía, Lucía?
Contesta.
¿De qué cofradía?
De las Angustias.
¿Y has salido en procesión?
Sí.
¿Cuántos años tienes, Lucía?
Tres.
Tres añitos tiene Lucía. Tenemos aquí también un caballero. ¿Cómo te llamas?
Joaquín.
¿De qué cofradía eres, Joaquín?
De la Veracruz.
¿Sales en procesión?
Sí.
¿Qué procesión te gusta más de la Veracruz?
El Domingo de Ramos.
¿Y sales alguna más durante el año?
El Miércoles Santo.
¿Qué colores tiene tu cofradía?
Verde oscuro y negro.
¿Y de todos los pasos que tiene la Veracruz en su iglesia, cuál es el que más te gusta?
El Ecce Homo.
El Ecce Homo. Ahora que meterle también a la cofradía del Ecce Homo, entonces, a Joaquín. Ángel. Ángel, te llamas tú, ¿no?
Sí.
¿De qué cofradía eres?
De las Angustias.
¿Otro más de las Angustias? ¿Sales en procesión con la cofradía?
Sí.
¿Qué procesión te gusta más de la cofradía?
La del Domingo de Ramos.
¿Y alguna más sales?
Sí, en la del martes, el jueves y el viernes.
De momento las Angustias va ganando por goleada. Tenemos por aquí también a otra niña. ¿Cómo te llamas?
Sandra.
¿Y qué años tienes, Sandra?
8.
¿De qué cofradía eres?
De la Luz.
¿De la Luz? ¿Sales en procesión con la cofradía?
No.
¿Te hiciste tú la cofradía porque te gustaba la cofradía o fue cosa de tus padres?
De mis padres.
¿Y te gusta la Semana Santa?
Sí.
¿Qué procesiones te gustaría ver?
La del Domingo de Ramos.
La del Domingo de Ramos. Muy bien. Tenemos también por aquí a Sofía. Sofía, me dijeron que estaba por aquí. Ah, que está Sofía. Hola, Sofía.
Hola.
¿Qué años tienes?
11.
¿De qué cofradía eres?
De las Angustias.
Bueno, bueno, tenemos aquí para montar la planta entera de procesión, ¿eh? ¿En qué procesión sales?
Pues en todas menos en la del Domingo de Resurrección.
¿En todas?
Sí, bueno, en algunas no.
¿Y otras irás a ver? ¿De otras cofradías?
Sí.
¿De otras cofradías qué procesión te gusta? ¿Qué suelas ir a ver?
La de la Preciosísima Sangre.
Muy bien, muy bien. Les veo superpuestos, además, a los peques en el tema de Semana Santa. Tenemos también aquí a Cristina, que es hermana de Joaquín.
Sí.
¿De qué cofradía eres, Cristina?
De las Angustias.
Otra más de las Angustias. Bueno, pero la cosa es que Joaquín es de la Veracruz. Es de la Veracruz y Angustias. ¿Qué tal? ¿Hay desacuerdos en casa por las cofradías?
Bueno.
¿Sí que hay rivalidad, entonces?
Bueno.
Bueno, bueno, bueno. Pues muchísimas gracias a todos. Esperamos a ver que hay aquí otro más. ¿Cómo te llamas?
Miguel.
¿De qué cofradía eres, Miguel?
De nuestro Padre Jesús Nazareno.
Ah, también un nazareno, también faltaba. ¿Qué años tienes, Miguel?
10.
¿En qué procesión suele salir a la cofradía?
Todas si se puede.
¿En todas si se puede? Si se puede, lo solo impide el tiempo, me imagino.
Sí.
¿Vas en filas o colaboras con la cofradía de alguna forma? ¿Llevando el incensario, echando una mano?
En filas, pero este año el incensario.
Ah, bien, bien. Pues muchas gracias, Miguel, por venir. Muy bien, pues como pueden ver, un aplauso para todos los más pequeños. A los cuales invitamos a que vayan degustando los pasteles, que si hay por aquí. Han empezado ya algunos, pero no todos, así que ataquen los pasteles. Antes de continuar, bueno, para continuar vamos a pasar directamente a la agenda.
Agenda semanal, paso a paso.
Diego, ¿qué tenemos de agenda para esta semana? Y no me cojas la guía de Semana Santa y te pongas a leerla de corrido.
No, lo voy a leer rápido porque estoy viendo que los penitentes se están agotando y veo que no me van a dejar ninguno. Entonces, pues aparte de todo el amplio y extenso programa de procesiones, que no me voy a poner ahora a nombrar todas las procesiones, simplemente destacar un acto el lunes santo, el solemne besamanos a Nuestra Señora de la Soledad de los franciscanos en Santa Isabel. Y luego aparte, pues destacar todas esas retransmisiones y programas relacionados con nuestra Semana Santa. Como no, el Achón, el miércoles santo, y en la cadena COPE, que el jueves santo la cadena COPE va a hacer un especial que se llama La Noche Luminosa, a partir de las 11:30, entre las 11:30 de la noche y las 2 de la mañana, que este año se va a realizar desde la catedral. Otros años se hacía desde el Salón de Cabildos de las Angustias, y este año se va a realizar desde la catedral, aparte con conexiones con el resto de Semanas Santas de otros lugares, Zamora, Sevilla, pero el grueso de la retransmisión se va a realizar desde Valladolid, y pues os contaremos un poquito, colaboraré con ellos, os contaremos un poquito lo que acontece esa noche luminosa. Este domingo, también en Canal 8, en Canal Valladolid, un programa especial de nuestra amiga Esperanza, que estuvo el año pasado con nosotros, Tiempo de Viajar, que va a ser un programa dedicado a la Semana Santa de Valladolid, con diferentes, han estado durante estos días, a lo mejor les habréis podido ver en algunas cofradías, realizando algún reportaje, y va a ser un programa íntegro dedicado a la Semana Santa. Y también en Canal 8 Valladolid, la procesión general, que va a ser la van a dar en directo, va a ser una pena porque es la única procesión que nos van a retransmitir. Se van a retransmitir en toda Castilla y León más de 40 procesiones, y de Valladolid solo van a dar la procesión general. Pero bueno, que además creo que Julián vas a colaborar tú con ellos este año a la hora de comentar esa procesión, ¿no?
Así es.
Pues muy bien, te deseamos mucha suerte, Julián, en esa retransmisión.
Recordar, eso sí, que el programa de Tiempo de Viajar que presenta Esperanza Domínguez es el domingo a la 1. Así que, nada, hay que programar los vídeos y los DVDs para grabarlo porque estaremos en la procesión.
Así es. Y nada más. Ya vamos a ir terminando y vamos a dar cuenta de esos penitentes, porque ahora mismo estoy viendo la bandeja y veo que ya no queda ni un hábito, ni un cíngulo nos han dejado para probarlo.
Así es, pues para, vamos a ir despidiéndonos en primer lugar, dando las gracias a todas las personas que se han acercado hasta el Hotel Enara y a todos los peques que se han acercado hasta el Hotel Enara a ver cómo realizamos este programa. Animarles a todos ustedes que estamos en Semana Santa, salgan a la calle, disfruten de las procesiones, no hace falta mirar ya la predicción del tiempo porque es buena, eso ya este año directamente el personal de la EMED le recomendamos que se vayan también de vacaciones porque ya nos dejan dicho que va a hacer buen tiempo. Y como no, agradecer a las tres invitados que hemos tenido en esta mesa, doña Mónica Benito Rascón, vicesecretaria de la Hermandad de Santo Cristo de los Artilleros, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Doña Nuria Álvarez Carrasco, vocal de la sección infantil y juvenil de la Hermandad Universitaria de Santísimo Cristo de la Luz.
Muchas gracias a vosotros.
Y don Manuel Vázquez de Prada, diputado de la Junta de Hacienda de la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por este programa que hacéis y sobre todo por la página web, el tema del te metes en el móvil, sois una referencia en Valladolid para todas aquellas personas que nos gusta la Semana Santa. Ahí vemos las noticias, oímos, vemos si va a salir la procesión, si no, está todo el mundo, hablas con unos y otros y sois un punto de referencia, que lo sepáis, entre todos los cofrades y todo eso. Por ello, mi más cordial enhorabuena.
Este año, como va a salir todo, no vamos a estar pendientes de si se suspende, si se atrasa.
Nada,
¿no? No hay que estar pendiente ni del radar, ni de la EMED, ni de nada.
Bueno, pero estaremos pendientes de las cosas que hacéis.
Eso
no
sí.
Hace falta que sea el tema de la temperatura.
Pondremos fotos.
La lluvia.
Los que realmente sí que sois protagonistas, y vuelvo a repetir, que tenéis en vuestras manos el futuro de la Semana Santa, sois vosotros, la verdad. Tenéis a nuestros infantes en vuestras manos y sois los que tenéis que hacer y educarles. Los padres, desde casa, por supuesto, pero vosotros sois ya la última cortapisa para que se anclen a las cofradías y que hay que seguir trabajando en ello. De verdad que muchísimas gracias y se os ve una calidad personal gigantesca, de verdad. Muchas gracias. Despedir a Diego. Diego, estamos ya en Semana Santa. Nos vemos el próximo sábado.
Bueno, nos vemos esta tarde viendo la procesión del ejercicio público de las cinco llagas y el próximo sábado a las 12 haremos el primero de los balances, porque vamos a hacer dos balances. Nos quedan dos programas aún. El próximo, el sábado santo, haremos un primer balance de todo lo que ha acontecido esta Semana Santa hasta ese día, y la semana siguiente ya nuestro último paso a paso.
En el control técnico, Óscar Iglesias Galván, y permítanos que acabemos el programa de forma diferente como solemos acabarlo, y es diciéndoles que disfruten de la Semana Santa, porque la vida es esta semana.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.